Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Extremadura. Encaramos ya el fin de semana con muchos eventos que contarte y con una amplia agenda de actividades de todo tipo. Pero tenemos que arrancar hablando de sanidad, porque en las últimas horas se ha confirmado en Extremadura un caso de ántrax o carbunco en humanos. Según ha explicado Salud Pública, el contagio se ha detectado en Alburquerque y se trata de un veterinario que enfermó cuando le realizaba una autopsia a una vaca. Hoy viernes, los técnicos de la Junta están llevando a cabo todas las medidas de control en la explotación ganadera y, de hecho, se va a proceder a vacunar a las reses. En cuanto a la persona afectada, ahora los servicios sanitarios tratan de averiguar cómo se contagió. José María Vergeles es el consejero de Sanidad.
Únicamente estamos siguiendo un protocolo de confirmación, que sea una variante cutánea y que no sea una variante respiratoria, que es lo único que tenemos que descartar y desearle lo mejor y que se recupere lo más pronto posible, pero no hay en este momento evidencias de que eso se transmita entre humanos, solo se transmite como una infección entre un reservorio animal y los humanos.
Hay que recordar que el ántrax o carbunco es poco común, pero grave, ¿eh?, y que afecta principalmente a mamíferos herbívoros como ovejas, vacas, caballos o cabras. También pueden presentarse los seres humanos cuando son expuestos a esta bacteria, generalmente a través del contacto directo o indirecto con animales enfermos. Hay tres formas de infección: cutánea, por inhalación o gastrointestinal. No hay pruebas, eso sí, de que el ántrax se transmita de persona a persona, pero es posible que las lesiones cutáneas de ántrax sean contagiosas por contacto directo o por contacto con un objeto contaminado. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes de la evolución de este veterinario. Así arrancamos este viernes 16 de septiembre. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. Hoy, emitiendo en directo desde COPE Almendralejo para toda Extremadura, también está generando en la jornada de hoy reacciones este momento.
Solicitud de los grupos parlamentarios Republicano Plural y Euskal Herria Bildu de creación de una comisión de investigación sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada Operación Cataluña. Votos emitidos, 345. Sí,
lo ha vuelto a hacer. El diputado extremeño del Partido Popular, Alberto Casero, ha vuelto a equivocarse en una votación en el Congreso de los Diputados. Fue durante el último pleno y votó a favor de la creación de una comisión de investigación contra su propio partido, el Partido Popular. Investigar las actuaciones del Ministerio del Interior en Cataluña durante el gobierno de Rajoy. Es decir, votó con los independentistas, los proetarras y el PSOE. Esta vez el error no fue decisivo en la votación final, como así ocurrió con la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz, en la que su equivocación le permitió al gobierno sacar adelante una de las leyes en la que basaba su programa político. Pero precisamente por eso llueve sobre mojado, porque el ex número 3 del PP, afín a la dirección nacional que salió por la puerta de atrás con Casado y Teodoro al frente, sigue como diputado nacional del PP por la provincia de Cáceres en el Congreso. En este caso, tiene que ser el grupo parlamentario quien determine la posible sanción o multa, pero hay que recordar que Casero está pendiente además de suplicatorio para la apertura o no de juicio oral en el Supremo por presunta malversación y prevaricación en su etapa como alcalde de Trujillo. Parece que le ha mirado un tuerto a Alberto Casero, que sigue, como decimos, cobrando en el Congreso pese a estos errores. Esto está pasando en una jornada en la que tenemos nubes y claros, más nubosidad por el norte, puede caer alguna gota, especialmente en zonas altas, y a lo largo del día. Hoy las máximas se van a quedar entre los 25 y los 29 grados, misma tónica de cara al fin de semana, y ojo, para la próxima semana se espera de nuevo la llegada de las lluvias. Vamos ahora a los deportes. Viene ya Adrián García para contarnos los detalles de esta jornada.
El fin de semana lo inaugura el Club Deportivo Badajoz, que juega mañana sábado en casa a las 7:30 ante el Algeciras. Los de Llové buscan volver a la victoria tras dos empates consecutivos. Por su parte, el Mérida pretende estrenar su casillero de puntos visitando a la Real Balompédica Linense este domingo a las 12 del mediodía. Ambos partidos los contamos en COPE Badajoz y COPE Mérida. En segunda federación, el partido más destacado es el que enfrenta a Melilla y Cáceres también este domingo a las 12. Ambos conjuntos suman 6 puntos y son líderes del grupo. En tercera se juega todo el domingo.
Solo escuchas el sonido de las hojas, respiras un aire limpio, te mueve la energía de tu viaje, conduce hacia un futuro sostenible. Hay viajes que cuestan muy poco. Fomento de la movilidad eléctrica de Extremadura. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Ecoembes y Junta de Extremadura.
Primer Congreso Nacional de Radio Escolar. La Fundación COPE y el Ministerio de Educación y Formación Profesional organizan el primer Congreso Nacional de Radio Escolar el próximo 15 de octubre en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. Aprenderemos sobre los beneficios de la radio como herramienta formativa y compartiremos las experiencias de los profesionales que trabajan con ella. Colaboran la Junta de Extremadura y ASPA. Patrocina la Diputación de Badajoz. Toda la información e inscripción gratuita en www.intef.es.
Hoy, por cierto, hemos hecho radio en directo desde Madrigalejo, también en la provincia de Cáceres, desde el centro de interpretación de esta localidad, hablando de la figura de Fernando el Católico, precisamente el rey español que murió en un primer momento y fue enterrado allí, en la propia localidad cacereña. Por COPE Extremadura, por A Cuerpo de Rey XXL, ha pasado Sergio Rey, alcalde de Madrigalejo.
Pues la verdad es que desde que lo pusimos en marcha, poco a poco ha ido calando, ¿no?, en todo aquello lo que es el turismo, pero sobre todo esa gente que se interesa por la historia y por los entresijos de nuestra tierra. A día de hoy tenemos unas visitas estimadas, lo que te puedo hablar es de 2021, ¿vale?, que fueron 7.900 visitantes los que pasaron por este centro de interpretación.
Y es que Extremadura respira historia de España por los cuatro costados. Y hablamos ahora del rey actual, de Felipe VI, porque va a inaugurar el próximo 3 de octubre en Cáceres el 25º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, un evento que va a reunir en la capital cacereña los días 2, 3 y 4 de octubre a medio millar de empresarios familiares procedentes de todo el país. Es el foro empresarial más importante de España y en él se abordará la educación y la innovación en este tipo de empresas, componentes como la ministra de Educación y presidentes y consejeros delegados de grandes compañías. José Luis Blanco es el director general ejecutivo del Instituto de Empresa Familiar de España.
Sino que se trata de entender que los ciudadanos participan en la construcción del país, en el desarrollo de nuestro proyecto como sociedad, no solo mediante las instituciones democráticas, sino también con su quehacer diario.
Además, hoy la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha querido desmentir al alcalde de Zafra, que declaraba en fechas recientes que existe un boicot a la seguridad de la Feria Internacional de Ganado que se inaugura en dos semanas. García Seco asegura que de ninguna manera se va a menospreciar la seguridad de los ciudadanos en ese evento multitudinario.
Lo que hemos acordado con el alcalde es que vamos a tratar de establecer un mecanismo de coordinación policial que permita que esos dispositivos, bueno, pues se puedan incrementar donde haga falta.
También ha señalado que se está investigando una posible agresión sexual en la capital pacense, en la que una mujer denunció que un hombre se abalanzó sobre ella en el entorno del río Guadiana. Por cierto, en Badajoz ya es oficial la noticia que te adelantaba en exclusiva esta casa, la cadena COPE, a primera hora de esta mañana, el día de San José, declarado nuevo festivo local en la capital pacense. Así argumentaba el portavoz del gobierno local, Antonio Cavacasillas, la decisión de no elegir el lunes de carnaval.
Nosotros lo que queríamos en todo momento era buscar aquel día que tuviese más consenso. Entendíamos que esos 10 días que va a tener el carnaval de Badajoz, por ser fiesta de interés turístico internacional, podría ser una opción muy positiva para la ciudad, siempre y cuando nunca fuese el lunes de carnaval, porque no se pueden establecer 3 días festivos seguidos.
Y terminamos recordándote la gran agenda cultural para este fin de semana, marcada por las Noches del Patrimonio de Cáceres y Mérida. En la capital extremeña va a haber 250 agentes culturales que van a dar vida a esta Noche del Patrimonio, con conciertos, proyecciones, música en directo, visitas guiadas, con los 20 monumentos y espacios arqueológicos abiertos al público. Las actividades arrancarán a partir de las 6 de la tarde de mañana sábado. En el caso de Cáceres, más de una trintena de espacios monumentales, entre iglesias, palacios o museos, tanto públicos como privados, tendrán entrada gratuita mañana sábado desde la tarde y hasta la medianoche, un evento en el que descubrir cómo vivían nuestros vecinos en la capital cacereña. Y en Plasencia celebran también mañana la Jornada Cultural Plasencia Abierta y la Exposición de las Edades del Hombre ampliará su horario habitual para poder ser visitada hasta las 10 de la noche. Plasencia Abierta ha programado para este sábado más de 40 actividades, desde música, teatro, danza o animación infantil, entre otras. Y también te recordamos que el Stone and Music Festival tiene dos citas, Miguel Poveda hoy y Zas mañana. Con este apunte llegamos a las 3. Continúa Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.